Olga Barrio, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Cronobiología, ritmos circadianos, llevamos ya un tiempo escuchando estos términos.
Sí, un término relativamente corto, porque es una ciencia que como tal es relativamente joven, hay que remontarse tan solo a 1960, cuando se publicaron los primeros trabajos que hablaban de eso, de los ritmos circadianos. Desde entonces se ha ido descubriendo y mucho, y cada vez sobre cuánto de determinantes son en la vida de cada uno de nosotros y en nuestro estado de salud. Nacemos con unos ritmos naturales, no con los que nos impone el ritmo económico y social actual. Por eso la hora a la que nos acostamos, la calidad de nuestro sueño, la hora a la que nos despertamos, la hora a la que desayunamos, comemos o cenamos, nuestro horario de trabajo y el de ocio, todo eso nos define y mucho más de lo que pensamos, tanto como lo hace nuestra alimentación. La cronobiología sigue mostrándonos cómo los tiempos, las horas del día importan, incluso, fíjate, para tomar medicamentos y tratamientos oncológicos.
Todo eso nos lo cuenta en su último libro uno de los mayores expertos mundiales en cronobiología. El libro es una guía para todos los ciudadanos y sorprende lo que en él nos cuenta. El libro se titula Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. Quien lo ha escrito es catedrático en fisiología, director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia. Juan Antonio Madrid, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arantxa León.
Bienvenido a este Distrito de Euskadi. Hablar de ritmos circadianos es, no sé, resumiendo, y mucho además, los tiempos de sueño y de vigilia. Cada uno nacemos con un ritmo biológico propio, único, intransferible. ¿Es como un ADN propio?
Bueno, nosotros decimos, y cuando estudiamos los ritmos de las personas, llevamos estudiados aproximadamente 9.500 personas a lo largo de una semana, estudiando y analizando 15 ritmos diferentes. Y cuando observas con detalle esos ritmos, te das cuenta de que todos somos distintos. Es como si tuviésemos una huella propia en nuestros ritmos, en nuestra música, del tiempo interno, ¿no? Y es personal, nacemos con ella, se modifica evidentemente con la edad, con los hábitos de vida, pero tenemos ya unas tendencias innatas que vienen programadas por nuestros genes, que se llaman genes reloj, uh-huh, que programan los billones de relojes que tenemos en nuestro cuerpo.
Uh-huh. Claro, y esa música propia que decía usted, ese ritmo biológico natural que tenemos cada uno de nosotros, ¿es incompatible con la vida cotidiana que tenemos actualmente, con este sistema capitalista?
Uy, no es incompatible, pero nos lo pone muy difícil. El sistema actual, con esa aceleración, con esos tiempos tan, tan rápidos para todo, un poco se contrapone o está en antagonismo con las pausas que necesitan nuestros ritmos biológicos, los periodos de descanso que necesitamos para recuperar el sueño. Y lo que sí vamos viendo es que cada vez tendemos a dormir un poquito menos. Cada vez que incorporamos una nueva tecnología, corremos el peligro de que esa tecnología se nos vaya metiendo en la noche y vaya acortando ese periodo de sueño. Pero, desde luego, no es incompatible la tecnología y el dormir bien o tener buenos ritmos biológicos. Basta con que conozcamos una serie de claves y intentemos volver con nuestros avances tecnológicos, si quieres, pero intentemos volver un poco a entroncar, a sincronizar, uh-huh, con los ritmos de la naturaleza.
Claro, en el libro nos dice que, bueno, que las cosas han ido empeorando, y leo textualmente, España es un país en el que se duerme menos y donde se tiene menos tiempo libre, con horarios retrasados en el sueño y las comidas, y con la mayor diferencia entre los horarios de los días libres y los de trabajo. ¿Esto es que no estamos haciendo nada bien en términos cronobiológicos?
Bueno, no hay que ser muy trágico, no quiero asustar a nadie, pero es cierto que España es un país donde dominan los vespertinos, donde dominan los horarios tardíos, sobre todo, uh-huh, cuando pensamos en dos elementos. La cena, el horario de la cena suele ser tarde, y el horario de ir a dormir. Sin embargo, el horario de despertar no se pospone proporcionalmente, sino que lo seguimos haciendo temprano con nuestro despertador. Claro, y eso nos lleva a estar sometidos a una cierta privación de sueño. Muchas personas duermen pues 6 horas a lo largo de la semana, luego los fines de semana un poco más, y al final, pues yo no sé si esto será la causa, ¿no? Pero el hecho de que sea el país del mundo en este momento con mayor consumo de ansiolíticos e hipnóticos, igual sí que tiene algo que ver con estos horarios.
Lo que pasa es que cambiar esta realidad va a ser muy complicada, ¿no? Porque el trabajo a la... No estamos, por ejemplo, como países nórdicos o países británicos, ¿no? Cenan muy pronto, 7 de la tarde, ahora mismo están ya cenando, o incluso han terminado de cenar. Ahora mismo estamos todavía en plena producción, estamos trabajando todos.
Claro. Deriva mucho de nuestros hábitos culturales, de nuestra forma de vida y también de ese horario que tenemos en España desde hace pues 80 años de tener 2 horas de diferencia con respecto al horario solar. Lógicamente esa diferencia luego se traslada a nuestro comportamiento y a nuestro retraso en la hora de dormir. Pero yo creo que sí que podemos empezar a educar, a realizar una labor que muestre por qué es importante dormir, porque yo creo que en buena medida no sabemos qué es lo que estamos haciendo, qué nos entorpece el sueño y por qué deberíamos dormir mejor, porque no solamente nos vamos a sentir bien, sino que durante el sueño vamos a reparar nuestro cuerpo. Vamos a tener un tiempo en el que nuestra célula pancreática, nuestro hígado, nuestro cerebro, todos se vayan limpiando, reparando y poniendo en forma para el día siguiente.
Cualquier tiempo pasado fue mejor. Antes comentábamos, y les comentábamos en la reunión de la mañana, que nuestros abuelos, por ejemplo, vivían sin reloj, no tenían reloj. Es decir, se levantaban cuando amanecía, se acostaban o, bueno, se refugiaban en casa cuando anochecía. Sabían la hora que era cuando al mediodía tocaba el Ángelus, que era para lo que estaba, ¿no? 12 del mediodía es más o menos hora de ir a comer. ¿Ahora vivimos peor?
No creo que digamos peor en absoluto. O sea, hemos avanzado también en innumerables condiciones de vida, ¿no? Pero en cuanto a nuestros ritmos biológicos y a nuestros sueños, nosotros nos comparamos, por ejemplo, con el sueño de una tribu de cazadores-recolectores. En este momento pues hemos estudiado los bosquimanos del desierto de Kalahari, una tribu que se llama San. Es curioso porque ellos no tienen la palabra insomnio. Prácticamente no se detecta el insomnio ni siquiera en personas mayores. ¿Qué diferencia hay con respecto a nuestra vida? Evidentemente son muchas, pero nuestros ancestros vivían solamente con dos tiempos. El reloj biológico sincronizado a la salida y a la puesta de sol. Eso era lo importante, los momentos del mediodía, los momentos de salida y puesta de sol. La revolución industrial nos hace incorporar un tercer tiempo, que es el tiempo social. Horarios de entrada, salida al trabajo, horarios de entrada y salida al colegio, gimnasio, etcétera. Ese tiempo social presiona muchas veces a nuestro reloj interno. Pero es que poco más tarde, hace 140 años, con la invención de la luz eléctrica, que es uno de los inventos más maravillosos que puede haber ocurrido, pues empezamos a iluminar la noche y vamos eliminando parte de la oscuridad que también es necesaria para poner en hora nuestros relojes. Y pasamos a vivir en una especie de cuevas muy elegantes, si quieres, que son nuestras viviendas, nuestras oficinas, pero mal iluminados, con baja iluminación, y en cambio la noche la iluminamos en exceso. Evidentemente, esto pasa factura. Estos tiempos, esta luz nocturna, estos horarios de trabajo, a veces en turno de trabajo, pues choca contra nuestro reloj interno, cosa que antes no ocurría en el caso de nuestros abuelos.
El no vivir en nuestro uso horario, ¿qué consecuencias tiene? Porque, claro, no sé si en invierno sería, al final, uno se levanta y se acuesta de noche, por decir de alguna manera. Ahora mismo nos levantamos de noche y nos acostamos de noche. Dentro de nada vamos a entrar también en ese horario de invierno. ¿Cambiaría algo? Es decir, esas 2 horas que ahora mismo tenemos de diferencia, que vamos a tener de diferencia.
Sí, nosotros hemos hecho simulaciones en el laboratorio, hemos hecho estudios además transfronterizos entre España y Portugal, en poblaciones que no están condicionadas por horarios de trabajo, como son personas jubiladas, y sí que hemos visto cómo influye la hora oficial, esa hora de diferencia que tenemos nosotros con respecto a Portugal, cómo está influyendo en nuestros horarios. Evidentemente que tiene un impacto y tiene una influencia. También hay que decir aquí que cuando hablamos de horario de invierno, horario de verano, mucha gente piensa, bueno, el horario de verano qué bonito es porque tenemos más horas de sol. Sí. No, en realidad las horas de sol son siempre las mismas, simplemente las colocamos un poco antes o un poco después. Igual ocurre con el horario de invierno. Nuestra propuesta desde las sociedades de sueño internacionales es que, primero, eliminemos el cambio horario anual que va a ocurrir ahora, y en segundo lugar, que adoptemos un horario que culturalmente y socialmente sea lo más parecido al horario natural de salida y puesta de sol. Claro, es decir, que vayamos un poco al horario de invierno, sería la propuesta, horario de invierno durante todo el año.
Es decir, nos quedaríamos con el horario de invierno durante todo el año.
Claro. Sería el horario que vamos a adoptar ahora, pero una vez que llegue el verano, que se van alargando las tardes, pues en lugar de ponerse el sol a las 9 de la noche o a las 10 en Galicia, pues se pondría un poco antes, se pondría una hora antes.
En el libro nos habla también de algo que quizás poco a poco vamos entendiendo los ciudadanos, que es la relación directa que hay con nuestros ritmos circadianos, nuestros ritmos biológicos y nuestra predisposición a sufrir determinadas enfermedades. La relación es clara, ¿verdad?
Sí, sí que es clara. Especialmente la privación de sueño y la alteración de sueño y la alteración en general de esa música interna del cuerpo, que son todos los ritmos subiendo y bajando las distintas funciones corporales, cuando eso se altera, y hablamos entonces de cronodirrupción, que es una palabra relativamente nueva, tiene unos 10 años, pues vemos cómo en personas predispuestas, tampoco quiero alarmar en absoluto a nadie, personas ya que una cierta predisposición genética o en personas que ya tienen enfermedades, cómo, por ejemplo, los trastornos de memoria se agravan, enfermedad cardiovascular, de ciertos tipos de cáncer, envejecimiento acelerado, aparece con más frecuencia una prediabetes y diabetes, obesidad, síndrome metabólico, depresión, inmunodepresión, infertilidad, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de consecuencias de la alteración crónica mantenida a lo largo del tiempo de nuestros ritmos biológicos y de la privación de sueño que conlleva.
Y también es interesante conocer estudios que poco a poco han ido saliendo en los medios de comunicación sobre la hora a la que nos medicamos en caso de recibir un tratamiento, sea de la naturaleza que sea. También influye, ¿verdad?, el éxito o de esa medicación, de ese tratamiento, en función de la hora a la que tomemos y en función de nuestros ritmos.
Claro, porque en realidad nosotros, si nos fijamos internamente desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, hormonal, somos diferentes de día y de noche. Va cambiando el perfil de nuestras funciones con las horas del día. Por lo tanto, si nosotros aprovechamos los momentos en los que un fármaco tiene menos efectos secundarios o menos efectos tóxicos y aumentamos sus efectos positivos, sus efectos terapéuticos, conseguimos aprovechar los ritmos biológicos y la cronobiología para potenciar los efectos deseados de un medicamento. Eso, por ejemplo, lo hemos visto en dos campos muy interesantes. Uno es el tratamiento de la hipertensión, con el tratamiento antes de ir a dormir, con la mayoría de los fármacos hipotensores, pues producen efectos más potentes y más sostenidos cuando se administran de noche que por la mañana, y también con algunos tipos de tratamiento frente al cáncer, en los que, buscando cuáles son los momentos en los que la persona resiste más a esos efectos tóxicos, a esa caída de pelo, a los daños del tracto digestivo, de la mucosa, podemos aprovechar e incluso aumentar la dosis de un determinado medicamento.
Antes hablaba usted de que alargamos demasiado las tardes, de que nunca llega la hora para irse a la cama, a pesar de que al día siguiente tenemos que madrugar. Pero hay una clara relación también entre ritmos circadianos y productividad. Es decir, esas personas que son más productivas, por ejemplo, a la mañana, o que son más productivas a la noche, ¿esto lo se podría aprovechar en las propias empresas para, bueno, pues que uno entre antes o después también a trabajar?
Por supuesto, y es una cosa que es algo que nosotros propugnamos desde el grupo de cronobiología. A ver, no tenemos por qué funcionar todos a la misma hora en todos los trabajos. Es decir, no tenemos por qué entrar todos a las 8 de la mañana probablemente en un trabajo. Algunos podrían entrar más tarde, otros antes, y coincidir en unas horas centrales del día. Eso generaría pues ese contacto que necesitamos con el resto de las personas de la empresa, pero flexibilizaría mucho nuestro horario de trabajo y lo podríamos adaptar a ese carácter o a ese cronotipo que hace que unas personas sean más matutinas, que funcionen muy bien a primera hora de la mañana, pero que luego cae su productividad al final del día, y los vespertinos que, en cambio, pues se van activando más lentamente, pero una vez que se han activado se mantienen durante más tiempo. Esa flexibilidad no solamente la podemos aprovechar en un turno de día, sino que incluso podríamos ir más lejos. ¿Por qué todo el mundo tiene que hacer turnos rotatorios, tiene que hacer los tres turnos, mañana, tarde, noche? ¿No podríamos aprovechar ese cronotipo, esas preferencias, para distribuir dos turnos a un tipo de persona y otros dos a otro tipo de persona, de tal manera que se complementen ambos?
Para terminar, Juan Antonio Madrid, en su libro nos dice que los relojes despertadores deberían ser declarados aparatos de riesgo por las autoridades sanitarias, añadiendo el mensaje de su uso perjudica gravemente la salud. A ver, ¿usted es capaz de despertarse sin despertador y de llegar a tiempo a donde tiene que llegar?
En absoluto. Digo, los aparatos despertadores tradicionales que te lanzan una alarma sonora en mitad de tu sueño REM, cuando más plácidamente estás durmiendo por la mañana, te despiertan bruscamente Y además insisten, periódicamente, sí. si no te levantas y no lo apagas, ¿no? Sí, el despertador probablemente es inevitable. Es cierto que las personas que se despiertan sin despertador pues lo hacen en mejor estado.
Pero las hay, las hay.
Sí, claro que las hay.
Depende de la hora que entren a trabajar, claro.
No, depende también de la hora, pero hay personas que sí se despiertan antes de que suene el despertador. Sí. No obstante, yo propondría una alternativa. ¿Por qué no elegir un despertador de luz? Un despertador que, al lado de tu cabeza, en tu mesita de noche, comienza a elevar la intensidad de la luz como si fuera el sol que va saliendo. Y eso se percibe a través de los párpados. Y en el momento más adecuado, en el momento en el que tú estás percibiendo esa subida de luz, te vas a despertar. Uh-huh. Siempre, ojo, yo siempre dejaría una alarma que pasados 20 minutos...
Por si acaso.
Por si acaso, no vayas a perder el avión o el tren, ¿no?
Juan Antonio Madrid, catedrático en fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia, autor de un libro muy interesante que se llama Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Es que un ricasco. Saludo.
Agur, hasta luego.
Agur.
Voy a apuntarme, Olga, lo del despertador.
Yo también.
Luz.
Yo no sabía ni que existía.
Sí, existen. Yo lo estuve mirando, lo que pasa es que no hay muchos en el mercado.
Tenemos que investigar.
Vamos a investigar lo de los despertadores con luz. Es que ricasco.
Hasta luego. Agur.
Así nos vamos. El saludo también de Pachi González, de Javi Martín y de Norberto Rodríguez, que han estado al frente de la coordinación técnica. Mañana a partir de las 4 volvemos, abriremos edición de martes de este Distrito de Euskadi. Bienarte, agur. Taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming.